Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Buenas, feliz año nuevo a todo el mundo, a todos los oyentes de Radio UMH, y volvemos otro año más, este es el tercero ya consecutivo, a comentar lo mejor del fútbol internacional aquí en esta casa, en la UMH. Vamos a presentar a nuestros colaboradores de siempre: José Javier Murcia.
Buenos días.
Jorge Amorós.
Muy buenos días.
Pablo Correas.
Buenos días.
Y como cada dos semanas, esta vez cada tres, porque la última se lo saltó, José Alfaro.
Bueno, tres más Navidad.
Es que no la cuento.
Ah, pues entonces tres. O sea, sí.
No, bueno, da igual. No radio, no se cuenta.
Vale. No importa, hay que hacer así. Esto un drama.
Vale, pues comenzamos ya a hablar del fútbol internacional. Esta semana tenemos mucho que contar, sobre todo en Inglaterra, donde ha habido muchas jornadas. Jorge, ahora lo comentas, pero lo primero de todo vamos a empezar por recordar a uno de los grandes del fútbol, Eusebio, el jugador del Benfica, que falleció en el día antes de ayer, domingo, a los 72 años de edad. He escrito aquí una pequeña necrológica. Eusebio da Silva Ferreira nació un 25 de enero de 1942 en Mafalala, un barrio de Maputo, lo que hoy sería Mozambique. En aquella época era el África Oriental portuguesa. El pasado domingo 5 de enero, como ya he dicho, a punto de cumplir 72 años, nos dejaba, como ya he dicho, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El jugador portugués ganó la Copa de Europa en 1962 con el Benfica, no confundir con aquella final del 1961 que también ganó el Benfica de la Copa de Europa, pero en la que no jugaba Eusebio, porque si alguno ha escuchado algunos programas de deportes esta semana, se ha atribuido esa Copa de Europa a Eusebio cuando este no la disputó. Y también fue uno de los mejores jugadores del Mundial de Inglaterra de 1966, en el que su selección Portugal quedó en tercer lugar. Aparte de Lisboa con el Benfica, Boston, Monterrey, Toronto, Beira Mar y Las Vegas fueron las otras ciudades que disfrutaron de la Pantera Negra, como así era llamado por su potencia física y despliegue en el terreno de juego. Eusebio fue un futbolista de una grandísima calidad, se desempeñaba como delantero y sus cifras goleadoras así lo avalaban, casi promediaba un gol por partido en toda su carrera. Su poderoso físico era muy superior al de la época, en tanto en sus compañeros como en los rivales. Le permitía abarcar muchísimo terreno y era muy habitual verle jugar por todo el campo a pesar de ser delantero. Era un futbolista total, como se solía llamar en la época, y será siempre recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. Por lo tanto, descanse en paz Eusebio, uno de los grandes del fútbol, a los 72 años de edad. Bueno, Jorge, tras este pequeño resumen de quién era Eusebio, para quien no lo conociera, vamos a empezar a hablar de Inglaterra, donde se han disputado cuatro jornadas de Liga y una apasionante jornada de FA Cup, en la que el mejor parado ha sido el Manchester City, aunque el Arsenal sigue manteniendo la comba y ese liderato.
Pues sí, vacaciones para casi todos, menos, como tú has dicho, en Inglaterra, donde ha habido muchísimo fútbol en estas dos semanas. En Premier League se han disputado cuatro jornadas. He querido hacer un pequeño balance de lo que ha supuesto esta disputa de cuatro partidos con los grandes equipos, con los equipos que están arriba de la clasificación en Inglaterra. Y como tú has dicho, el mejor parado en Liga ha sido el Manchester City, que sus cuatro partidos ha conseguido ganarlos y ha sumado un total de 12 puntos en estas vacaciones. Un escalón más abajo se encuentran Arsenal, Chelsea y Tottenham, que han conseguido tres victorias y un empate. En la cuarta posición de estos grandes se encuentra Manchester United, con 9 puntos, 3 victorias y una derrota. También un bagaje bastante interesante para el equipo de David Moyes. En penúltimo lugar se encuentra el Everton, que ha sumado 7 puntos, con 2 victorias, un empate y una derrota. Y el peor parado, y que quizás uno de los equipos que mejor estado de forma llegaba a estas vacaciones de Navidad, como era el Liverpool, ha sido el que menos puntos ha conseguido sumar, solo ha conseguido 2 victorias con 2 derrotas, aunque es cierto que ha tenido partidos muy importantes y muy disputados. Como tú has dicho, haciendo un balance de estas vacaciones de Navidad, el Arsenal, a pesar de no ser el mejor equipo de todos los grandes, consigue mantener el liderato con 45 puntos. El City, que es el mejor parado, se ha acercado y ya está a tan solo un punto la segunda posición con 44. El Chelsea de José Mourinho también ha conseguido sumar una gran cantidad de puntos, como hemos dicho, y es el tercer clasificado con 43. Y ahí se abre ya una pequeña brecha con el Liverpool con 39 puntos, cuarto clasificado. Everton con 38 puntos, Tottenham con 37 y luego está el United, que es el, como hemos comentado en todos los programas, es el que más le está costando de los grandes este arranque de liga. En la primera vuelta ya suma 34 puntos. Y bueno, se pueden sacar muchas conclusiones, han habido partidos muy disputados, pero bueno, el Arsenal, a pesar de tener partidos complicados también, ha conseguido sumar 10 puntos y sigue líder con 45.
Y una de las noticias más destacadas en estas semanas es la situación de Juan Mata en el Chelsea. Hubo una aireada protesta tras su sustitución en el partido de hace dos jornadas. Y se ha cuestionado mucho su continuidad en el equipo de Londres. Hoy por hoy no es indiscutible. Hay jugadores como William, como Hazard o Oscar que están por encima del asturiano en ese escalafón en esa escalera de titulares, en esa escalera jerárquica. Y Juan Mata, aunque está disputando minutos, está jugando, no se está encontrando a gusto ni en el juego ni con el protagonismo que está teniendo. Por lo tanto, se le ha vinculado ya a diferentes equipos, entre ellos varios de la Liga Española como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, pero no sabemos mucho y no tenemos mucha ciencia sobre lo que puede ocurrir.
Pues sí, el gran perjudicado, entre comillas, en estas vacaciones de Navidad ha sido el español Juan Mata. William, que parece que se ha ganado el puesto en esos dos partidos importantes frente a Arsenal y frente a Liverpool, apostó Mourinho por darle la titularidad a William y sí que es cierto que con la gran cantidad de minutos que se han disputado, con los cuatro partidos que han jugado, Mata ha tenido un pésimo protagonismo en el equipo de José Mourinho y ahora que está abierto el mercado invernal es el que más papeletas tiene para abandonar la nave de Mourinho. También es cierto que están buscando un hombre-gol. Mourinho quiere un delantero que le garantice de aquí a final de temporada 10-15 goles, porque la verdad que el rendimiento de los delanteros del equipo blue no es el que esperaba Mourinho.
Ni Torres, ni Dembaba, ni Samuel Eto'o están mostrando lo que se esperaba de ellos para esta temporada.
Destacar una serie de partidos en estas vacaciones de Navidad, porque han habido duelos directos muy importantes. El primero de ellos, el que se disputaba antes del día de Nochebuena, el Arsenal 0-0, quizás de los que más estaba levantando expectación, pero bueno, un partido con mucho ritmo pero sin muchas ocasiones claras de goles, empate a cero, se esperaba también un poquito más en el partido en el Emirates.
Sí, quizá Mourinho hizo un planteamiento más a largo plazo que a lo que era el partido en sí, prefería no descolgarse, sobre todo en casa de un gran equipo este año como está siendo el Arsenal, a arriesgarse a perder y planteó un partido bastante, bastante defensivo, sin buscando más cerrarse ante el rival que las opciones de ataque. El Arsenal tenía sí, ahora comentará más resultados, pero el Arsenal, hay que decir también la noticia de Theo Walcott, que lo pierde para 6 meses, el extremo británico, que también probablemente se pierda el Mundial de Brasil.
Cuando terminemos hablando de la FK destacaremos una mala noticia como es la lesión de Walcott, que no lo podremos ver en el Mundial de Brasil, una de las armas más importantes de Inglaterra. También me gustaría destacar en el segundo día de Navidad, en el día del Boxing Day, el partido de la jornada del Boxing Day, que era el Manchester City-Liverpool. Se adelantó el conjunto red por medio de Coutinho, pero el equipo con más representación o casi más representación en Inglaterra con esos españoles, el Manchester City, que consiguió dar la vuelta al partido con goles de Compani y de Negredo, en un partido que le ha levantado mucho la moral y le ha upado hasta la segunda posición, como hemos comentado anteriormente. Luego también me gustaría destacar el duelo otra vez de Liverpool con el Chelsea, en un partido vibrante, una primera parte súper intensa, con un montón de llegadas en ambas áreas, donde también se consiguió adelantar el Liverpool en un calco del partido contra el Manchester City, porque se puso por delante y en la primera parte le remontaron, y los goles de Hazard, un golazo, y de Samuel Eto'o le dieron la vuelta al partido y consiguió Mourinho la victoria.
Un aspecto a comentar ante el inicio un poco dubitativo en el rendimiento de Hazard, decir que esta Navidad sí ha sido,
está cogiendo mucho peso en el equipo.
Ha cogido mucho peso en el equipo, ya lo tenía, pero esta vez está sumando mucho protagonismo, además con goles y digamos que ha subido un escalón su nivel respecto al comienzo de la temporada.
Y para terminar, en la última jornada de liga antes de la FA Cup, la victoria del Tottenham en Old Trafford, en un campo complicado, un equipo, el Tottenham, que venía con muchas dudas después de la destitución de André Villas-Boas, ha sacado un buen número de puntos en estas Navidades y venció al, al equipo de Brendan Rodgers por un gol a dos en el campo
de
David Moyes, perdón, sí, me he confundido con el entrenador del Liverpool.
El Manchester United, que parecía que cogía un poco de aire en Premier League, pero no, esa derrota en casa contra el Tottenham le ha hecho perder unos puntos importantes.
Sí, era un partido donde si conseguía la victoria Manchester United pasaba por delante en puntos al Tottenham, pero bueno, un ejemplo más de lo inestable que está siendo este año el conjunto red.
¿Busca medio centro David Moyes para este mercado invernal?
Necesitan un jugador que les dé un poquito de consistencia ofensiva, ese último pase, esa llegada, suena a Snyder. Quizás la opción de Juan Mata no sería mala opción para Manchester United, aunque supongo que el Chelsea no querrá reforzar a un equipo que puede ser un rival a final de temporada.
Exactamente. Pasamos a la jornada de FA Cup rápidamente.
Pues sí, también se ha disputado estas navidades una jornada de FA Cup para terminar con el broche en estas vacaciones. Destacar tres partidos. El primero, el empate del City, la sorpresa del empate del City contra Blackburn Rovers. Tendrán que jugar replay. Destacar que el gol del City lo hizo el español Álvaro Negredo. Después destacar la victoria del Arsenal frente al Tottenham, quizás el mejor partido más atractivo de esta jornada de FA Cup, con goles de Cazorla y de Rosicky, y destacar, como has dicho antes, en este partido la lesión de Theo Walcott. Y luego, para terminar, la sorpresa mayúscula en esta jornada de Copa, la victoria del Swansea en el campo del Manchester United, en Old Trafford, en el último minuto, con el gol de Wilfred Bonny. Y un ejemplo más, otra vez, de lo que es el Manchester United este año. Ha tirado una competición importante por la borda y podía también ser, como el campeonato liguero no era del todo favorable para ellos, quizás la FA Cup hubiera sido un objetivo importante, el trofeo, pero bueno, ya están apeados de la competición.
Y el Swansea, un equipo como siempre muy peligroso y que dará que hablar en estas competiciones, tanto en la FA Cup como en la Europa League, donde también está
seguro que sí
jugará la fase final. Vamos a dejar Inglaterra. Bueno, hay algún resultado más así que destacar.
Ninguno.
Nada más importante. Dejamos Inglaterra. Pasamos a Alemania, donde no se está disputando ninguna jornada. Ya saben que por el parón invernal hasta finales de enero no se regresa a la competición. Pero sí que hay algunas noticias, como Joseja, el fichaje ya oficial de Lewandowski como jugador del Bayern de Múnich para la temporada que viene.
Sí, es la noticia más importante que nos llega desde Alemania. Lewandowski, que firma por el Bayern para 5 temporadas, llega gratis, libre, en junio terminaba contrato. Y bueno, ha rechazado ofertas de grandes, como el Real Madrid, por ejemplo. Y va a tener una repercusión bastante importante en toda Europa, porque este fichaje ha tenido un efecto dominó. Por ejemplo, ahora se habla de que Diego Costa podría ser el sustituto natural de Lewandowski en el Borussia. Se habla de que Mandzukic saldrá del Bayern en junio. Y va a tener un efecto dominó en el mercado, que va a mover todo el mercado. Y veremos bastantes fichajes en junio.
Y otra vez más, el Borussia de Dortmund, que sus mejores jugadores marchan al Bayern de Múnich. El año pasado era Mario Götze, y quizás también un ejemplo más de la hegemonía del equipo de Pep Guardiola en Alemania, donde su perseguidor número uno junto al Bayern Leverkusen deja marchar otra estrella al Bayern.
Están viendo cómo le desbancan al equipo Jürgen Klopp, y la realidad es que el Bayern de Múnich es hoy por hoy el equipo de moda.
Sí, y el Dortmund también lo está notando. Uh-huh. Otra noticia es el portero Ter Stegen, portero del Borussia Mönchengladbach, que no ha aceptado la oferta de renovación y, bueno, parece que su futuro pinta azulgrana. Uh-huh. Uno de los muchos porteros que han querido colocar en el FC Barcelona. Ya veremos si se hace realidad. Y la otra noticia es Typhoon Korkut, que es el nuevo entrenador del Hannover 96. Por último, destacar que la liga está parada y que, si a alguien le interesa, el Borussia Dortmund está entrenando en Murcia, en San Pedro del Pinatar, y el día 14 de enero jugará un partido frente al Bochum.
Él siempre lleva varios años haciéndolo en...
Sí, hace un par de temporadas jugaron aquí en Elche, en el Martínez Valero.
Uh-huh. Llevan haciendo una especie de campus en Murcia varios años el Borussia de Dortmund. Bueno, vamos a dejar a Alemania, no hay mucho más que hablar. Nos vamos a Italia, donde ha habido parón invernal, pero ayer se disputó el grueso de la jornada de la Serie A, donde la Juventus, antes de ayer, el día 5, goleó a la Roma 3-0 y dio un golpe encima de la mesa y caza medio scudetto.
Sí, al igual que como sucede en España, hubo una jornada de descanso, pero ya este fin de semana volvió la Serie A con la jornada 18. Y el partido destacado, sin duda, fue ese Juventus 3-Roma 0. Un partido en el que la Juventus fue claro dominador y la Roma no puso en aprietos en ningún momento al líder de la Serie A. Y con esta victoria, la Juventus amplía su ventaja a 8 puntos sobre la Roma. Y viendo la diferencia en este partido y sobre todo las tendencias totalmente opuestas que llevan ambos equipos, se antoja una distancia inalcanzable, ¿no?, para la Roma. Uh-huh. La Juventus adelantó con un gol de Vidal en el minuto 17 y luego la segunda parte marcó el segundo Bonucci tras un saque de falta de Pirlo. Y el 3-0 lo puso Bucinic de penalti tras una roja por mano de Benatia, creo recordar.
Decir que la Juventus fue muy superior a la Roma. Cierto es que la Roma era la que llevaba la iniciativa del partido, siempre y cuando, porque la Juventus lo quería y así lo deseaba. Es un equipo un poco más alegre, pero la Juventus con su ya famoso pragmatismo, pues, y con esa eficacia de cara a portería y con un jugador de una calidad impresionante como es Arturo Vidal, que no es un centrocampista muy vistoso, no es del gusto que hay mucho, por ejemplo, en España, pero con su despliegue físico y su llegada, pues está siendo uno de los mejores futbolistas.
Y Tevez también aportando muchas cosas, no solo goles, sino, de hecho, en el gol de Vidal en este partido, vino de una gran maniobra y asistencia del delantero argentino. Los perseguidores de la Roma, Nápoles y Fiorentina, sumaron 3 puntos para consolidarse en los puestos europeos. La jornada dominical arrancó en San Paolo, donde los pupilos de Benítez derrotaron a la Sampdoria. Y la gran figura del partido fue el belga Dries Mertens, autor de los dos goles del partido. El Nápoles fue claramente superior y gozó de más ocasiones y pudo haber goleado mucho más a la Sampdoria. Uh-huh. Y en el otro partido del perseguidor de la Roma, la Fiorentina ganó 1-0 a Livorno con un gran gol en un espectacular salto de Gonzalo Rodríguez en un córner botado por Borja Valero.
Otra asistencia más para el español.
Oferta de renovación tiene para, uh-huh, para continuar.
Pero más que esto, la noticia de la Fiorentina fue sin duda la lesión de Giuseppe Rossi.
Tres meses, esta vez no es tan grave como las anteriores.
Sí, se temía que era rotura de los ligamentos de la rodilla derecha, de lo que ya ha sido operado dos veces, pero finalmente no. Y todo parece indicar que va a poder estar para el Mundial. Ahora creo que viaja a Colorado, Estados Unidos, para examinarse más y imagino que realizarse la operación allí.
Más cosas, el Inter y el Milan. El Milan parece que volvió a la senda de la victoria, a la senda de las goleadas, gracias a dos goles de Kaká, que anotó su centenario gol con la camiseta del Milan y el 101.
Sí, seguimos con los dos equipos de la ciudad de Milan. El Milan, como decía Rafa, ganó 3-0 al Atalanta, con un gran protagonista como fue Kaká, con ese doblete, y además el primero era su gol 100 en el Milan, y hizo una performance ahí con la camiseta con el número 100, mostrándola a la hinchada. Y el Milan cortó una racha de 3 partidos sin conocer la victoria. El tercer gol lo marcó el joven Cristante con un gran disparo cruzado desde fuera del área.
Ya había disputado 5 minutos en un partido anterior este joven Cristante, pero pinta a jugador interesante y al que hay que seguir. Fue titular, Allegri le dio la opción en el centro del campo junto a De Jong, y fue un futbolista que además tuvo bastante protagonismo en el partido, al margen del gol que marcó.
Sí, el Milan, que no atraviesa por su mejor situación económica y se está viendo obligado a tirar de muchos jugadores.
Y se habla incluso de la venta de Mario Balotelli para hacer caja.
Y en el partido del Inter, perdió 1-0 frente al Lazio con un gol de Klose que llegó en el minuto 81. Fue un encuentro igualado que desniveló el delantero alemán al final, dejándole tiempo insuficiente a los visitantes para reaccionar. Con esta derrota, el Inter sale de los puestos europeos, puesto que el Hellas Verona, el gran equipo relevación que recordamos que es un recién ascendido, ganó por 1-3 frente al Udinese con dos goles de Luca Toni. Y precisamente en el Udinese también es noticia Di Natale, que ha anunciado que se retira en junio, cuando finalice la temporada, y tendrá casi 37 años. Y bueno, el Udinese despide, ¿no?, a su ídolo, que ha estado 10 temporadas ahí, de las 18 que ha disputado en Italia.
Y dando muchas alegrías al conjunto de Udine.
Y en 500 partidos, en más de 500 partidos, ha logrado más de 200 goles, una grande cifra.
Que en Italia es muy complicado encontrar un goleador tan frecuente y tan regular como es Di Natale.
Sí, pero además Di Natale, que su estallido fue tarde, porque sí, hasta la temporada 2007-2008 era un delantero discreto, y cuando ya estaba en una edad avanzada fue cuando empezó a marcar muchos goles.
Siempre ha promediado 18, 20, 22 goles por temporada, que en el calcio sabemos que es muy difícil hacer tantos goles.
Sin duda uno de los mejores delanteros de los últimos años en el calcio. La clasificación queda de la siguiente manera: Juventus líder, 49 puntos, segunda la Roma, 41, ya a 8 puntos, y parece el Scudetto bastante sentenciado. Nápoles tercero, cierra puestos Champions con 39 puntos. Por abajo, Sassuolo, 14 puntos, marca el descenso. Livorno y Catania le siguen en penúltimo y último lugar con 13 puntos cada uno. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora con la sección de José Alfaro. Bueno, José, que has estado calladito todo el programa.
Es porque, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque estaba esperando a los minutos musicales. Ah. Porque siempre los pones antes, ¿no?
Sí, es que hoy entre Eusebio y la Premier League, que es que había muchas jornadas de Premier League.
Claro, pero no había Bundesliga. O sea,
ya, lo comió por lo servido.
Ya.
Pero al final nos hemos liado.
Ya, Eusebio. Bueno. Nada, si yo te había traído. Bueno, antes quería contar un chiste.
¿Puedo? Adelante, todo ¿Puedo? Tuyo el micro.
¿Cuál es el jugador que siempre que vas está cerrado?
Close.
Sí, muy bien, es Close.
Pablo, tío, estás espabilado hoy. Está hoy Pablo.
Era bastante fácil, era bastante fácil.
Bueno.
Y llevando yo la serie, pues bueno.
No, hoy no he estado muy inspirado. Cuando habéis dicho nombres, no me salían. Entonces he recurrido a este. No
lo tenías en la nevera guardado.
Lo tenía guardado. Estaba ahí aparcado. Bueno, vamos a cambiar de término, de tercio, ¿no? Estamos aquí como muy apagados. Hay que animarse un poco. Y qué mejor forma de animarse que saber qué han hecho los futbolistas estas navidades, porque se van de vacaciones.
Muy interesante.
Salvo en la Premier League, los demás se van, ¿no?
Ahora gracias al Twitter se puede saber un poquito más, pero no el detalle.
Casillas ha tenido un hijo.
Sí, cierto, ha tenido un hijo. Bueno, eso no lo he apuntado, ¿ves? Es que hay algunos que me han contestado y otros que no. O sea, yo la única cosa que saqué, bueno, de mi etapa como futbolista profesional fue que me guardé el número de teléfono de todos. No jugué bien, pero me guardé el número de teléfono de todos. Entonces, parece una tontería, pero yo he ido escribiendo cada uno un SMS y algunos me han contestado, otros me han puesto quién eres y pues otros no me han contestado directamente.
Bueno, es normal.
Entonces, si queréis oír lo que me han contestado y lo que han hecho, pues os lo digo.
No queremos, pero adelante.
Una pregunta más tonta, ¿no? Es como, vengo aquí, he estado escribiendo esto, pero si queréis lo dejo todo al azar, lo dejo todo a vuestro interés.
José, no queremos, vete.
Bueno, pues va, uno de los que me ha contestado es Xavi Alonso, ¿sí? ¿No? Xavi Alonso es un...
Ah, bueno, es un tío formal.
Sí, un tío muy, muy, muy humilde.
Lo demostró en la última celebración de la Eurocopa.
Muy culto.
Sí, muy elegante. Me dijo que se había pasado las fiestas viendo Mad Men, la serie... Sí, le pega mucho. Tiene Yombi, Xabi Alonso, y bueno, pues ha visto los líos de Don Draper, ¿no? Este publicista.
Me lo imagino ahí en el sofá viendo Yombi este que dices tú. De hecho, en traje de medio Tucci.
Sí, se ha visto hasta la séptima temporada, que no la han emitido aún, pero Xabi Alonso se la ha visto también. Está el tío a tope. Se ha visto también Boardwalk Empire, la serie dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Steve Buscemi. Y también ha hecho una maratón de The Wire. Ha dicho, hay que ver The Wire. Sí, se la ha visto también entera.
Seguro que por segunda vez.
Luego le pregunté que si había visto algo de España, o sea, alguna serie española, y le dijo que le resbalaba. Entonces, no sé qué me quiso decir, si había visto Me Resbala o que se la... O sea, que
sí.
¿Sabes? Pero yo creo que Xabi Alonso es un tío que no le gusta ver a Florentino Fernández cayéndose junto a Luis Larrodera y Soto. Entonces yo creo que es más el me la suda que...
No sé ni qué programa es ese de Me Resbala, la verdad.
Mejor que no lo sepas. Bueno, más gente que ha hecho cosas estas navidades. Emiliano Armenteros, jugador centrocampista...
Extremo de Osasuna.
Centrocampista de Osasuna. Coincidí con él en un pisco labis que organizó Pandiani y...
¿Iba con su camión Pandiani o no?
¿Con quién?
Con su camión.
¿Con su camión? ¿Tiene camión Pandiani?
Sí.
Joder, ah, bueno, esto no lo
salía la noticia cada dos por tres.
Pues bueno, pues no sé si va con su camión. Estaría gracioso que fuera al pisco labis con el camión. Metido en la sala con un camión. No. No me acuerdo bien de lo que me dijo, pero tengo el SMS aquí en el móvil. Y bueno, el SMS que me puso dice... Hola Messi, ¿qué tal? Bueno, esto nada. luego más adelante dice... Nada, por lo de siempre, unos días con la familia, los amigos y disfrutando de mis niños. He engordado un par de kilitos que habrá que bajar para poder pararte. Jeje. He comido mucho pollos y gamba. Esto lo he escrito así. He comido mucho pollos.
Pollos.
He comido mucho pollos y gamba. Un abrazo fuerte a ti y a todos los tuyos, crack. Feliz 2014. Más gente que hace cosas en Navidad, por ejemplo.
Una cosa, lo de Messi, ¿es que se pensaba que eras Messi?
No.
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 Va.
Es que a mí, no sé. Más gente que hace cosas en Navidad. Por ejemplo, Diego Costa. Se ha duchado dos veces. Una Nochebuena y otra en Nochevieja.
Ah, bien. Dicho.
Porque había es un poco guarro, ¿no?
Apañado. Había que estar de punta en blanco.
Eran días especiales.
Más gente. Pinto. Pinto ha grabado una maqueta.
Qué raro.
De rap. Su tema principal se llama... No sé el ritmo, pero es algo así como W bass gone, but I will continue on the bank.
Y a los coros Drenthe, ¿no?
Y a los coros Drenthe. Que esto si sabéis inglés, significa que se va a Víctor Valdés y él va a continuar al banquillo. Sí. Le da igual, es como va, acepto. Neymar se ha cortado el pelo. A Ribery lo ha llamado Peter Jackson para la tercera parte del Hobbit, que empiezan a rodar ahora. Y diréis... lo ha llamado para hacer de Legolas.
¡Hombre!
Es lo curioso, o sea, ha pasado Orlando Bloom, que se ha puesto fofo, se ha puesto gordaco, y ha llamado a Ribery, no sé qué piensa este hombre.
Habrá ahí trabajo de maquillaje, ¿eh?
No sé. El tío contrató a Kate de perdidos para la segunda, entonces
da igual,
tampoco
es tan
extraño.
A Ribery se le conoce con el apodo de Scarface, como la película de Brian De Palma y Al Pacino.
Sí, pues mira. ¿Ves?
Ya tiene pasado.
Gran detalle, Pablo.
Más gente. Arbeloa. Lo de Arbeloa es que es un poco gracioso, ¿no? Porque le mandé un SMS y me puso: tío, ahora te contesto que estoy viendo 300. Y dije, vale, no pasa nada. Al día siguiente le volví a escribir y me puso: joder, tío, me pillas viendo 300. Este tío ha visto 300, 300 veces y le gusta, ¿no? Es como, ¿qué le pasa a este chico con los espartanos? Benzema dice que durante estos días su vida ha sido un poco la misma. No hacer nada y tal. Y Modric...
Y dejarse barba, Benzema.
¿Se ha dejado barba?
Sí, pues mira, más. Otro. Igual que siempre.
¿Ves? No hacer nada, ni me afeito.
Y hacerse hipster.
Modric hizo una cosa muy loca, se cambió de vida con David Guetta, hizo tú a Londres y yo a California, hizo un buen cambio de familia, express, y bueno, dice que se lo pasó muy bien, pero tampoco es para tanto, ¿sabes? Y volvió con ganas, hizo un partidazo el otro día, o sea que bien. El otro día, ayer, ¿no?
Ayer.
Pues hizo un partidazo, le vino bien cambiarse de familia, nuevos aires californianos... Una cosa.
Sería
nueva.
Mechas, a lo mejor, o algo.
Sí,
no sé.
Pinchó, no sabemos qué, pero pinchó. Y bueno, más gente, Muniaina atracaba gente, Toquero ha ido por ahí dando cabezazos. Boaquíe se ha comido un arroz con costra, Boaquíe, el del Elche.
Aquí,
Canales se ha hecho un grupo, como One Direction y como Naurin, así de ese estilo. Vanega.
Vanega, pasar a otra cosa.
Vanega tocando la zambomba.
Sergio García es que es muy de bajar cosas. Sergio García ha estado bajando cosas. Pues veía a su novio y le bajaba la regla. Iba al ascensor y siempre bajaba, nunca subía. Cosas así. Sergio García es muy de descender todo.
Sí, le gusta. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias, José. Te esperamos dentro de 15 días, ¿no? Ya es el mes siguiente. Los exámenes.
Qué pereza, por Dios, ya está dentro de... Bueno, en fin, el fútbol sigue dando...
Bueno, si tienes más tiempo para prepararte, esto está bien.
Sí, probablemente lo haga la noche de antes.
Bueno, pues despedimos el programa de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, en Twitter, @regatifinta, en nuestro blog, regatifinta.blogspot.com, y en nuestro canal de iVoox para escuchar el podcast, además de poder escucharlo en la página de la radio de la UMH. Así que volvemos la semana que viene con más fútbol internacional y que pasen buena semana. ¡Chao!
iVoox.
Chao, hasta luego.